Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20, en esta jornada en la que las aguas siguen muy revueltas en el seno democracia orensana. Esta mañana tenía lugar la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orense, donde se veían las caras, los críticos con Jácome. Miguel Caride, el portavoz de los ediles críticos, que llevaron un escrito a la Fiscalía, asegura que el alcalde reconoce donaciones, pero hay muchos nubarrones, decía, en el destino de los fondos que llegan a Jácome.
No parece que sea muy encajable dentro de un concepto legal. También tenemos dudas de la voluntariedad. Nosotros, incluso yo he visto pruebas de que no son netamente voluntarias, ¿no? Que hay como, que es lo que estamos denunciando, ¿no? Y después, por otra parte, está el destino de esos fondos. O sea, uh-huh. Evidentemente una cosa es financiar a un partido político y otra cosa es qué hace el partido político o a dónde van esos fondos, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso es un nubarrón tan grande que...
En una entrevista en la cadena COPE, Miguel Caride acaba de asegurar que existe mucho malestar en mucha gente, decía, con la financiación y la opacidad en la gestión económica.
Estamos recibiendo informaciones, vamos conociendo cosas, primero no nos gustan, después dudamos de su legalidad y cuando llega una situación en la que realmente entiendes que podría derivar en algún tipo de responsabilidades, pues la ley nos obliga a poner en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal pues esos hechos.
Asegura que esto no surgió de la noche a la mañana. Se han pedido explicaciones a Jácome desde hace mucho tiempo y decía que no les ha quedado otro remedio.
Llevan pidiendo explicaciones desde hace mucho tiempo, no surge de la noche a la mañana, ¿no? Y aparte se recaban más informaciones y hubo reuniones. La famosa reunión del hotel no fue realmente la reunión, la única que hubo con anterioridad, hubo otras muchas, se fue hablando, ¿no? Pero bueno, uno va descubriendo cosas y bueno, pues antes de que esto pudiera ir a más, pues tratamos de solucionarlo. No parecía oportuno y bueno, pues vimos que nuestra obligación era dar traslado de estos hechos.
Exconcejales de Democracia Orensana ratifican los argumentos de estos ediles críticos en su documento contra el líder de la formación política Gonzalo Jácome, entre ellos Laura Novoa, exedil de Democracia Orensana en el anterior mandato municipal.
Trabajar con el alcalde es muy complicado porque lo lleva todo de manera unilateral, no consulta las cosas, yo con él, pero esto se lo dije a él, yo es que estas cosas siempre se las decía a él, que no me gustaba esa manera de hacerlo, que había que hacerlo de otra manera. Decide unilateralmente, no comunica nada y luego, bueno, lo que está saliendo ahora de la gestión económica, que no se la comunica, pues eso era una de mis grandes también batallas que tenía con él, que yo le decía siempre, tenía que presentarnos cuentas de lo que allí pasaba, porque eso no era su dinero, era dinero público y era dinero nuestro también. Entonces, pues no tendría que de alguna manera justificar algo y no lo hacía, evidentemente, como están diciendo. Yo esto nunca lo conté, en su momento no hablé de nada de gestión económica, pero bueno, ahora lo han sacado estas personas y por supuesto es así, claro.
Brilla el sol en Ourense, siguen aumentando las temperaturas. Hoy los termómetros por encima de 30 grados en toda la provincia. Berín marcará 32 grados, 33 o Barco de Valdeorras. La ciudad de Ourense llegará hasta los 34 grados. La ciudad de Ourense que adopta desde esta medianoche nuevas restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Según informó el Sergas, a la vista de la evolución de la situación epidemiológica, se intensifican las medidas de prevención en Ourense con el objetivo de limitar los contagios de coronavirus. Las nuevas medidas que entraron en vigor esta pasada medianoche incluyen el cierre de los centros de día para personas mayores y personas con discapacidad y la suspensión de visitas y salida de usuarios de las residencias sociosanitarias. Junto a ello, las reuniones privadas se van a limitar a un máximo de 10 personas. Se reduce el aforo hasta un 50% en comercios y hostelería, bibliotecas, autoescuelas o academias. Comisiones Obreras advierte de que no se cumplen las prevenciones anti-COVID en el Ayuntamiento de Orense, Amelia.
Sí, mientras el alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía esta mañana para que cumpla escrupulosamente esas nuevas medidas que tú acabas de nombrar, determinadas por la Consellería de Sanidad para evitar la expansión de la COVID-19, desde Comisiones denuncian que esas medidas no se cumplen en el concello. El sindicato afirma que no se ha tomado ninguna medida preventiva en el ayuntamiento y que estos días se pueden contemplar colas y colas de gente en varios departamentos, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores del concello y de sus familias. Desde el sindicato señalan que es totalmente inexplicable que el ayuntamiento se quede paralizado y no se haya dado ninguna respuesta a las propuestas del sindicato para la elaboración de un reglamento para el teletrabajo y que se imponga la cita previa. Para protestar por toda esta situación, entre otras cosas, han convocado una concentración en la Plaza Mayor el próximo día 2 de octubre.
Hoy tenemos 386 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorra. Son 24 casos más que en el día de ayer, que eran 362. Si ayer teníamos 26 personas ingresadas en el complejo hospitalario, hoy ya tenemos 30. De esas 30 personas, 4 se encuentran en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. 26 se encuentran ingresadas en planta en el complejo hospitalario universitario de Orense. No hay pacientes ingresados ni en el hospital de Verín ni en el hospital de Valdeorras. Un total de 356 personas se encuentran a seguimiento a domicilio. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2.536, con 2.015 curados y un total de 135 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Y siguen aumentando los focos de coronavirus a lo largo de toda la provincia. Los últimos detectados en la ciudad de Orense y en los ayuntamientos de CEA y de Ríos. El primero de ellos en CEA afecta a 6 personas, 2 hombres de 56 y 34 años, 3 mujeres de 56, 35 y 33 años, así como un menor. Todos están aislados y bajo seguimiento a domicilio, mientras continúa el rastreo de contactos próximos por si hubiese más casos relacionados. En Ríos son 4 los vecinos que han dado positivo en un foco de índole familiar, igual que en el de CEA. Se trata de 3 mujeres de 77, 74 y 47 años, así como un hombre de 80 años. También están confinados en sus hogares y se ha iniciado la búsqueda de posibles contagios asociados. Mientras, en la ciudad de Orense se ha confirmado un nuevo brote que afecta a 4 personas, 4 hombres, 3 de 30 años y 1 de 31. Todos están aislados en sus domicilios y se sigue la pista de sus contactos recientes por si hubiese más personas afectadas. Y en aplicación de las indicaciones de la orden del 2 de septiembre de 2020, por el que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la ciudad de Orense. Recordemos que se publicó ayer por la tarde en el Diario Oficial de Galicia todas estas normas y entraron en vigor esta pasada medianoche. Y además, ante el riesgo de confluencia simultánea de más de 100 personas en el recinto interior de las piscinas al aire libre de Oira, el Consejo Municipal de Deportes ha decidido adelantar el cierre de las piscinas de Oira. Estaba previsto para más adelante, pero ante esta situación y ante las decisiones de las autoridades sanitarias, el cierre de las piscinas de Oira se llevará a cabo a partir de las 3:30 de esta tarde, es decir, dentro de 2 horas se procederá al cierre de las piscinas de Oira, cumpliendo así con las indicaciones de las autoridades sanitarias y estas nuevas restricciones para evitar la propagación del coronavirus, todo para evitar que la situación epidemiológica vaya peor en la ciudad de Orense. La 1:29. La 1:30 en esta mañana soleada en toda la provincia de Ourense, donde los termómetros situarán por encima de los 30 grados de temperatura, y estamos muy pendientes, Amelia, de los últimos datos de coronavirus. Se sigue incrementando 24 más que en el día anterior.
Sí, siguen incrementándose ese número. Y yo estaba ahora mirando los datos de Mariñamansa, porque hace un par de días o tres, déjame que lo vea, el día 1 de septiembre creo que fue, cuando se dijo que se iba a realizar el cribado de un montón de personas, el cribado de las personas en Mariñamansa, porque habían aparecido allí nuevos positivos. Tenemos datos de que se ha hecho el test se ha hecho el PCR a 287 personas y de ellas dos han dado positivo. Seguimos incrementando casos, seguimos subiendo en ese número de personas afectadas por coronavirus. Uh-huh. Yo espero que en un instante nos puedan sacar alguna duda o nos puedan dar más información o nos puedan resolver. Pues
ya tenemos línea directa con Félix Rubiales, el gerente del área sanitaria de Ourense Beriño Barco de Valdeorras, a quien agradezco que nos atienda en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Don Félix Rubial, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Preocupados buen día. Estaba por esta evolución de la situación epidemiológica.
Pues sí, estamos preocupados. Prueba de lo es que esa preocupación se traduce na necesidade de tomar medidas. Non estamos para preocuparnos en exclusiva, estamos para tomar decisións, e a Xunta de Galicia, unha vez escoitado o comité clínico que nos asesora no manexo da pandemia, decidiu adoptar toda unha serie de medidas dirixidas á protección da saúde do conxunto da poboación, pero especialmente á protección da saúde das persoas máis vulnerables. Hai que dicir que en Ourense, nestes momentos, o 21% dos casos xa se están a producir en persoas maiores de 65 anos e isto, pois, lóxicamente, ten unha maior repercusión a nivel hospitalario. Temos preto de 30 persoas hospitalizadas nestes momentos, posto que xa sabemos todos a relación que existe entre infección por coronavirus máis enfermedades crónicas ou infección por coronavirus e edades máis avanzadas. Por tanto, era necesario a adopción de toda unha serie de medidas dirixidas a limitar a interacción social, a limitar a transmisión do virus de persoas asintomáticas a outras persoas que pudesen contraer a enfermidade e, por tanto, tamén diseminala.
Dende cando se ve que a curva vai hacia arriba con perigosidade?
Levamos 3 semanas de crecemento continuo. É certo que non tivemos a explosión que puido ver en outras áreas sanitarias ou en outras provincias, o caso da Mariña, o caso da Coruña, o caso de Lugo, pero é certo que imos acumulando semana a semana, día a día, un maior número de casos positivos, de casos incidentes, con unha perigosa tendencia a que o que empezou sendo unha infección que afectaba nesta segunda vaga esencialmente a persoas mozas, paulatinamente se foi aproximando cada vez máis a persoas de maioridade. E iso traduciuse inmediatamente nun incremento dos casos en hospitalización e dos casos en unidades de cuidados intensivos. Esta tendencia perigosa foi a que nos levou a tomar unha decisión, evidentemente con consecuencias para o tecido productivo da cidade, para os hostaleiros, para moitos ámbitos da vida social do Concello de Ourense, pero que entendíamos que era a relación risco-beneficio era indubidablemente favorable á adopción das mesmas.
Doutor, que fagamos isto aquí en Ourense, vale, pero non tería tamén que coordinarse un pouco co resto, é dicir, porque a xente se sigue movendo entre provincias, entre comunidades autónomas. Que pasa coa xente que vende fora?
Ben, as medidas no Concello de Ourense afectan tanto ás persoas que residen aquí como ás persoas que nos visitan. Por tanto, aí temos xa un elemento claro dirixido a conter a pandemia. Pero eu creo que aquí temos que ser todos moi conscientes de que a nova normalidade non se trata de facer o mesmo que facíamos antes con mascarilla. Creo que algunhas persoas, afortunadamente as menos, consideran que é a nova normalidade. A nova normalidade non é iso. A nova normalidade é minimizar a relación social sin protección, é ter cuidado tamén nas relacións intrafamiliares, moitos dos gromos que tivemos na provincia de Ourense, nomeadamente no concello, teñen a súa orixe en reunións de carácter familiar. É certo que o mes de agosto se presta a que, bueno, pues, achegados, familiares, seres queridos que viven noutras comunidades do Estado ou noutros países veñan a pasar o seu tempo de ocio con nós e, por tanto, haxa relacións tan necesarias no ámbito da estreitez dos lazos familiares, pero, evidentemente, iso hai que facelo con moito sentidiño, con toda a precaución e especialmente pensando xa non só en nos mesmos, que tamén, senón naqueles achegados, naquelas persoas das nosas familias que teñen enfermidades crónicas, que teñen enfermidades graves ou que teñen unha idade avanzada e, por tanto, son máis vulnerables para sufrir esa enfermidade.
Na cidade de Ourense, o foco de Mariñamansa é o que máis preocupa agora mesmo?
Mire, o foco máis importante que tivemos na cidade, pero non é o único. Temos gromos dispersos por todo o ámbito da cidade. As medidas que se teñen adoptado en Mariñamansa están a revelarse efectivas. Temos o gromo bastante circunscrito nestes momentos e, por tanto, agora simplemente hai que agardar evolución e agardar tamén a que as personas afectadas puidan recuperar con prontitude a súa saúde. O que temos é que evitar que isto se reproduza. E aí van dirixidas estas medidas sin ninguna intención de alarmar. Eu creo que temos que ser moi serios, temos que ser moi sensatos, pero nada alarmistas. A realidade é que o virus estivo aquí entre nós, O virus non desapareceu, o virus actúa coa mesma virulencia que actuaba antes, pero sí, é certo que temos moita máis capacidade para detectalo antes, para detectalo de maneira precoz, e estas medidas que agora se adoptan, pois están dirixidas exclusivamente a aplanar esta curva e a evitar que ese número de casos incidentes siga medrando. E eu estou convencido que en días veremos o resultado.
Pois
son unha cuestión máis. Eu estaba repasando os datos destes días anteriores e vexo así. Por exemplo, parte do día 14 de agosto había 2 pacientes ingresados. Oxe, hai 30.
Sí.
Está a sanidade preparada para, non sei, que se siga subindo a cifra ou non?
Mire, no período máximo da pandemia chegamos a ter simultaneamente casi 200 pacientes hospitalizados na área sanitaria E fomos quen de manexalos pois con toda a nosa capacidade, con todo o noso interese. Nestes momentos, a realidade é que asistencialmente o hospital está realizando outro tipo de actividades e ao mesmo tempo atende a estes pacientes. Estamos preparados. Non é, evidentemente, unha situación que desexemos, é unha situación que certamente nos frustra, porque ao final non deixa de ser non un fracaso sanitario, senón un fracaso social. Pero nos sanitarios estamos aí para intentar facerlle fronte, para utilizar todo o noso saber, todo o noso entender, todo o noso coñecemento, toda a nosa capacidade en intentar xa non só reconducir a situación desde o ámbito máis comunitario da atención primaria, que se está a facer un labor magnífico na detección precoz de casos asintomáticos, senón tamén para atender aqueles pacientes pues, que se descompensan, que teñan situacións que obrigan á hospitalización, coa intención última de reintegralos na súa actividade familiar e social o antes posible. Pero isto non o podemos facer se a sociedade non asume a título individual, se as persoas non asumimos a título individual as nosas propias responsabilidades.
Don Félix Rubial, xerente da área sanitaria de Ourense, Veriño e Barco de Valdeorras, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo na cadena COPE. Que teña un bo día.
Moitísimas gracias a vos polo vosso interese.
La 1:39, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1189, Ricardo Corazón de León era coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. En 1783 concluía la Guerra de la Independencia de Estados Unidos con la firma del Tratado de París. 1919, Italia reconocía el derecho de voto de la mujer. 1939, tenía lugar la invasión nazi de Polonia. Y en 1944, las tropas aliadas liberaban Bruselas de la ocupación nazi.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es una de las grandes devociones marianas de la provincia de Ourense. Miles y miles de personas, no solo de Ourense, sino de Galicia y fuera de Galicia, asisten durante año tras año a la novena de los milagros, en el santuario de Montemedo, en Baños de Molgas. El día grande es el 8 de septiembre, pero este año la novena se está desarrollando, pero con todas las medidas de seguridad, atendiendo a la situación tan difícil que estamos viviendo con el COVID-19. Don José Manuel Villar, párroco de Os Milagros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo se está viviendo la novena en estos tiempos de COVID?
Pues en estos tiempos de COVID la novena está discurriendo todo lo que significan los actos litúrgicos con una, entre comillas, cierta normalidad. Tenemos todas las medidas de seguridad que podemos poner a disposición, como pueden ser las columnas de hidrogel, como puede la acción de la distancia de seguridad y también el uso de la mascarilla. Ya estas cosas son pues impuestas, ¿verdad? Pero siempre para beneficio de todos. Uh-huh. Tenemos la gran suerte, como sabéis, en este santuario, de tener una explanada muy grande que
muy grande.
Forma parte del templo. Y al formar esa parte del templo, pues los fieles, los peregrinos que se acercan y se acercan con bastante fluidez a este santuario durante todo el día, pues disponen de los espacios al aire libre para poder confesar, para poder celebrar la Eucaristía, tener el ratito de oración ante la Santísima Virgen. Por tanto, es un año, sí, peculiar, distinto, fuera de la fiesta externa que hay ya todos los años, pero si cabe con mayor devoción y profundidad espiritual.
Se han puesto todas las medidas de seguridad, como usted nos dice, para afrontar esta etapa tan difícil que estamos viviendo. ¿Qué tiene que saber el fiel que acuda en el día de hoy hasta el próximo 8 de septiembre a esta novena de Os Milagros?
Pues tiene que saber que viene a este Montemedo buscando pues esa paz, esa tranquilidad y sobre todo esa oración ante la Santísima Virgen, que a diferencia de otros años va a encontrar todo lo religioso, pero nada de lo que se ponía hacia afuera, como son los toldos, etcétera. Entonces nos encontramos con una experiencia nueva en un clima de renovación espiritual, en un clima también donde vamos a encontrarnos y tener la posibilidad de la confesión, vamos a tener la posibilidad también de celebrar las Eucaristías y vamos a tener esa posibilidad de sentirnos verdaderamente fraternidad, ¿no? Iglesia que peregrina y iglesia que va buscando lo que realmente es el centro de su vida.
¿Cómo están notando la afluencia de gente a Os Milagros?
Pues mira, es un comentario que hacemos todos los que estamos aquí y que año tras año llegamos asistiendo a esta novena. La afluencia es bastante. No es, pues aquellas grandes muchedumbres de gente que se juntaba en la explanada, pero sí que es un continuo llegada de peregrinos, un continuo, especialmente las primeras horas de la mañana. Aquí sí que hubo un cambio de peregrinos. Antes venían sobre todo a las 11, a las 12, a la 1. Ahora nos estamos dando cuenta que a las 7:30 de la mañana, ya desde las 6 de la mañana, recibimos peregrinos todos los días que han venido caminando. A las 7:30 es la primera Eucaristía y el santuario suele estar lleno. 8:30, 10, 11. Ya a las 12, a la 1, pues baja un poquito la asistencia y luego por la tarde volvemos a tener esa asistencia tanto a las 5:30, a las 7 como a las 8:30.
Muchas misas. ¿Y cómo ve la disposición de la gente que llega hasta el santuario?
Viene con una disposición de profunda piedad y también buscando pues el consuelo de esa Virgen de los Milagros que siempre está dispuesta a la acogida, ¿no? Tienen una actitud piadosa. Es una de las cosas que estamos hablando aquí mucho entre nosotros, los sacerdotes, que son unos verdaderos ejercicios espirituales este año, por el silencio, por la paz, por la tranquilidad y por la oración.
Decíamos que es una de las grandes devociones marianas de toda Galicia. Lo que elementalmente no se da este año son esos actos multitudinarios, ¿no? Esa procesión de las antorchas el 7 de septiembre por la noche, donde se concentraban en la explanada miles y miles de personas. ¿Cómo se va a vivir este 7 y 8 de septiembre, el día grande de la Virgen de los Milagros?
Pues como dices muy bien, pues no tendremos procesión de las antorchas, pero sí tendremos el rosario que se digitará a la Virgen por su natividad. Será también el 7 y será a las 11 de la noche. Esperamos pues muchas menos personas, pero con esa profundidad de fe para rezarle a la Virgen, pues pidiendo por todas esas intenciones que año tras año traemos y, si cabe, este año redescubriendo el corazón de la fe. Ese es el lema con el que estamos celebrando estas novenas. También traemos una intención especial y es pedirle a la Santísima Virgen de los Milagros pues que pronto podamos vernos libres de esta pandemia del COVID-19. Por tanto, sí, a las 11 de la noche tendremos ese rosario que felicitará a la Virgen. No tendremos procesión, aunque la Virgen siempre nos estará presidiendo y, bueno, pues echando sobre nosotros esa mirada cariñosa, ¿no? El día 8, que es el día grande, es el día solemne de la fiesta, pues mantenemos los horarios de las Eucaristías. A las 12 tendremos esa misa solemne y aprovecharemos, si el tiempo lo permite, y creo que así va a ser, el balcón del santuario para que los fieles que se acerquen aquí pues puedan participar de la fiesta, participar de la Eucaristía, reconciliarse con el Señor, pero también tener que cumplir con todas esas medidas con las que día a día estamos insistiendo, ¿no? Medidas sanitarias, medidas que nos ayudan pues a ir controlando estos brotes de COVID-19 que, por desgracia, pues como vemos pues en Orense, pues en Santiago, en algunas ciudades de La Coruña o de Lugo, pues están dando. Nosotros pedimos pues esa responsabilidad, ¿no? Como decimos los gallegos, con sentidiño, pero con sentidiño venimos a pedirle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros ante su Hijo.
Y como usted ha dicho, además de todas las peticiones que pedimos cada año a la Virgen de los Milagros, este año hay que pedir por las víctimas de la pandemia, por los que sufren y porque, como usted decía, que esto se acabe cuanto antes para volver a la normalidad y acabar con este temor que vive la población.
Sí, esta es una de las intenciones que durante estos 9 días y el día de la fiesta estamos poniendo ante la mirada atenta de nuestra Madre, pues el fin de esta pandemia. Pedimos también por todos los enfermos, pedimos por aquellos que han fallecido y pedimos por aquellas familias que sufren todavía el dolor de no haber podido despedir a sus seres queridos, ese duelo que ha quedado por hacer, ese duelo que para nosotros los gallegos pues significa tanto, esa despedida de nuestros difuntos, de nuestros seres queridos. Por eso, pues comprendiendo todo esto y el dolor que esto puede afectar a las familias, por eso hemos querido que esta novena tenga ese rango y esa intención especial. También pedimos por el personal sanitario, por el personal científico, por aquellos que nos ayudan a caminar día a día e incluso pues que arriesgando incluso su propia vida nos hacen más llevadero este tiempo de pandemia. Pues todo esto es algo que tenemos presente y que ponemos siempre a los pies de nuestra Madre de los Milagros.
Pues así se celebra esta novena de los Milagros, marcada por el COVID, con todas las medidas de seguridad, apelando a la responsabilidad de todos para vivir con fervor, con tradición, lo que es una devoción mariana, que es de las más importantes que tenemos en la comunidad autónoma. Don José Manuel Villar, párroco de Dios Milagros, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos analizando las nuevas restricciones para evitar la propagación del COVID-19. Ourense adopta desde esta medianoche esas nuevas restricciones. Acabamos de escuchar a la 1:30 el gerente de la área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, Félix Rubial, y es que a la vista de la evolución de la situación epidemiológica se intensificaron esas medidas de prevención que llevan, entre otras cosas, a reuniones privadas limitadas a un máximo de 10 personas. Se reduce el aforo hasta un 50% en comercios y hostelería, bibliotecas, autoescuelas o academias. Y queremos conocer, pues, reacciones. Y para ello tenemos al presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Outomuro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes. Buenos días. Bueno. Y que aproveche el que esté comiendo, porque ya vamos a hora de comida.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo valora estas medidas? ¿Qué supone para la hostelería?
Pues un varapalo, como ya vamos a decir. Supone un varapalo, una vuelta, una recesión otra vez. Después de estos meses que parecía que estábamos empezando a sacar la cabeza a flote de alguna forma, ya que se reactivaba el turismo en Orense, que hemos disfrutado este verano otra vez con gente de otras provincias, y ahora este golpe supone una marcha atrás, lógicamente. Mantener cerrado, volver al 50% en el que pueda estar, las terrazas, la barra que no la puedes utilizar, pues para muchos locales supondrá prácticamente casi un cierre.
Un cierre, dices, que va a suponer prácticamente a partir de ahora. ¿Hasta ahora se ha visto el cierre de algún negocio de hostelería en la ciudad de Orense, Javier?
Hablo de un cierre temporal. Esto, en principio viene para una semana si esto mejora, pero claro, hay que darse cuenta que hay muchos locales que son muy pequeños, que con un 50% y sin barra, pues prácticamente es mejor que echen una semana de vacaciones y cierren y vuelvan a abrir después con otra vez. Los cierres ya definitivos, lógicamente sí que está habiendo cierres definitivos. ¿Qué pasa? Que como hostelería, la mayoría de los negocios son negocios pequeños que no salen en prensa porque han cerrado, pues no lo sabemos o no los detectamos. No somos grandes empresas donde cierren o van a la calle 15 o 20 personas o más, pero son múltiples pequeños.
Después
que sí que están cerrando.
Javier, después del confinamiento, los meses de marzo, abril, hasta mayo, ante las perspectivas que tenías del verano, ¿cómo fue en general? ¿Qué cuenta de resultados sacáis de lo que ha sido el verano? Porque hablabas de la incidencia del turismo en Ourense. ¿Cómo ha sido el verano en líneas generales? ¿Mejor de lo esperado? ¿O cómo ha sido?
Mucho mejor de lo esperado. Vamos a ver, veníamos, Orense, por suerte, veníamos de unos años muy buenos de verano de turismo. El último año había sido, con diferencia, el mejor de los años de turismo en Orense de siempre. Es decir, el año pasado, agosto, yo personalmente llenábamos todos los días a mediodía y prácticamente no llenar, pero casi un 50% por las noches, algo impensable. Y de repente te aparece esto, dices tú, mamacina, para el año, verano, ¿qué vamos a hacer? Estabas con esa incertidumbre y la verdad es que nos ha sorprendido a todos por cómo es la provincia de Orense. Tenemos montañas, somos una ciudad pequeña, acogedora. Te puedes ir, no hay grandes eventos, con lo cual tampoco hay masificaciones, y el mes de agosto fue, ¿qué voy a decir? Fue muy bueno. Siempre no podíamos comparar con meses del año pasado, pero sí con otros años, sí que ha sido un mes muy bueno, porque ha habido muchísima gente de fuera de Orense que nos ha visitado.
Bueno, ¿y ahora qué? Tenemos unas medidas que cumplir. ¿Qué pasa a partir de ahora?
Ahora tenemos que ponerlo a las pilas, pero tenemos que ponerlo a las pilas todos. No es simplemente el sector de la hostelería que parece la pandemia de esta pandemia. No creo que el sector de la hostelería sea el que está provocando que la pandemia continúe. Somos un poco todos, y en todos los sectores nos tendríamos que poner las pilas y hacer un poco más caso de lo que nos mandan las autoridades. Serán buenas medidas o malas, pero por lo menos hacer caso de lo que nos dicen y no cada uno hacer lo que nos da la gana. Los hosteleros sí que tendremos que tomar nuestras medidas dentro de los locales o donde nos corresponda, pero también el cliente tiene que tomar sus precauciones y sus medidas. Y eso es lo que un poco venimos pidiendo, que todos nos pongamos las pilas y que todos colaboremos para intentar erradicar esta pandemia.
Sí, porque esto tiene que ver con un concepto de responsabilidad individual que lleva a la responsabilidad colectiva, ¿no? Tenemos que ser responsables, y hay casos de mucha irresponsabilidad.
Pero no, decimos un poco lo mismo, y la hostelería se está un poco rebotando ya, y oyes voces que, joder, es que hay que protestar, hay que protestar, hay que protestar. Bueno, entendemos que hay que protestar, pero la hostelería no es lo como decía la pandemia de esta pandemia. Los brotes no vienen todos de hostelería.
Yeah.
Vienen de reuniones, de casas, de amigos. Se están haciendo muchas comidas en casa que ahora no se pueden hacer en los locales o que los locales no te las permiten hacer.
Y la mayor parte, lo decía el gerente del área sanitaria, la mayor parte son de reuniones familiares, además.
Pues ya está. No es de hostelería, pero ha sido en torno a una mesa. ¿Cómo es una mesa? ¿Es hostelería? No, ha sido en tu casa. Entonces, tenemos que tener ahí una responsabilidad pues brutal, yo qué sé, no sé. Yo entro a un centro comercial y está petado. Y no hay distancias, no hay tal. Voy a un banco, cajero a un banco y el banco no me pone geles en los cajeros para ni guantes para poder allí. Pero allí, detrás de uno va otro, el otro y el otro. Porque ahora hay que hacer todas las operaciones a través de un cajero. Pero allí no veo geles ningunos. En los restaurantes vienes, geles en la entrada, geles en los baños, geles en las mesas, en la salida. Es decir, seamos responsables todos.
Pues Javier Automuro, presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, un placer que nos acompañes aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Aproveche, ¿no? Porque nos decías que estabas comiendo.
Y que aproveche. Yo
que aproveche.
Tengo justo de terminar.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya se va a poner a comer a Amelia. Ay, no, Amelia.
Mira, no, ¿sabes? Me acabo de tomar un vaso de gazpacho.
Ah, muy bien. Estaba bueno.
Es lo bueno de estar en casa, que puedes abrir la nevera. Pues sí, estaba buenísimo.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. El señor don Rogelio Blanco Vázquez, viudo de Carmen González Iglesias, falleció el día 3 de septiembre de 2020 a los 95 años de edad en su casa de Ourense, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su hija, María del Carmen Blanco González, hermana, Raquel Blanco Vázquez, hermanas políticas, Lola Arias y Concepción González. Sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana viernes, día 4 de septiembre a las 6 de la tarde, desde la sala número 1 del Tanatorio Asburgas en Ourense, a la iglesia parroquial de San Esteban de Villamoure, Punxín, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Siguiendo las normas de sanidad, se recomienda que respeten las medidas de prevención y aforo en los lugares de culto. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes, Estación. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.